Romina Mangel.
Va de vuelta.
Cuarta temporada. Por Nacional.
Y seguimos analizando desde las distintas perspectivas lo que fue hoy la inauguración de las sesiones ordinarias. También para muchos el lanzamiento formal de Mauricio Macri como candidato en las próximas elecciones. Se vio un Macri, decíamos, distinto, mucho más vehemente, mucho más contundente y decidido, digamos, a confrontar directamente con la oposición, y uno de los ejes que utilizó para eso tuvo que ver con la justicia.
Exacto. Bueno, vos sabés que chequeado.com hizo todo un relevamiento sobre los ejes temáticos. Lo viene haciendo cada año, cada inauguración de las sesiones ordinarias en los discursos presidenciales. Y el ítem del cual más habló Mauricio Macri es el ítem justicia, ¿no? Lo hizo en distintos planos, en cuanto al sistema penal, particularmente en el tema corrupción, ¿no? Decíamos justamente el tema ley de arrepentido y demás. En temas de transparencia, extensión de dominio, que sabemos la polémica que se generó en torno a todo esto, son los cuatro ejes más importantes de los que habló en materia judicial. Y es llamativo porque fue el tema, digamos, el eje temático del cual más habló Macri durante su presentación, mucho más que economía, mucho más. Bueno,
pero refiriéndose, habló, digamos, a todas las herramientas que estarían permitiendo hoy investigar a la gestión anterior, aunque dijo algo así, lo tenemos por ahí, como todos tienen que rendir cuentas en la justicia, sí, hasta la familia del presidente y el propio, presidente. Recordemos que Franco Macri fue citado a indagatoria y se entiende que, digamos, por lo menos la pericia presentada entendió que al día de hoy era inimputable. ¿Verdad? Lo decía así.
Hablo de un gobierno que respeta la independencia y la justicia. Y si la justicia pide que se rindan cuentas, todos tenemos que rendir cuentas. Políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente.
Y otro de los anuncios, creo que también uno de los anuncios más esperados y postergados, pero daban cuenta de que iba a ser el día de hoy y así sucedió, tiene que ver con el nuevo Código Penal. ¿Hace cuántos años no tenemos un Código Penal? ¿100? ¿Exagero?
Menos,
sí. Vamos a preguntarle a Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de la Reforma del Código Penal. Mariano, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿la cuarta fue la vencida?
Dicen que la cuarta fue la vencida. Hoy el presidente de la Nación le solicitó al Congreso que apruebe a la mayor brevedad posible este Código Penal, que lleva 98 años, desde 1921, el actual.
O sea, el Código actual, que te lo pregunto siempre, hablamos mucho con Mariano y ya debes decir, pero te lo dije 200 veces, lo que pasa es que quiero repetirlo porque parece tan absurdo. Nos regimos por un código que tiene casi 100 años.
Exactamente, el código actual vigente es de 1921, hubo una serie de leyes que fueron poniendo parches, que fueron haciendo modificaciones parciales, esas leyes son aproximadamente 900, y es así que todos los temas que hoy en día trascienden lo político, porque tienen que ver con la sociedad, tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con lo que estuvieron hablando ustedes en la presentación, los funcionarios públicos, la transparencia, la extinción de dominio, la violencia en el fútbol, la violencia de género, todo eso está en el nuevo Código Penal.
¿Podrías darnos cuáles son? Digo, nos están escuchando en todo el país, creo que claramente es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos, que esto es absolutamente transversal. ¿Cuáles son los cambios más importantes que tiene este nuevo código? Porque a veces hablamos de cuestiones que nos cuestan explicar porque no impactan en la vida cotidiana y son los que nos alejan más o nos generan, digamos, menos empatía, ¿no? Es decir, bueno, esto es más técnico, yo no voy a tener una causa en un fuero y entonces no sé qué pasa. Pero ¿cuáles son los cambios que vos decís que van a impactar en la vida de todos nosotros para mejor con este código?
Primera cuestión, cumplimiento efectivo de la ley penal en delitos graves, en delitos con violencia, en casos de homicidio, de violación. La persona que sea condenada por alguno de estos delitos va a tener que cumplir íntegramente la ley penal sin tener la posibilidad de la libertad condicional, de la libertad anticipada. E incluso va a haber un seguimiento sociojudicial posterior a la condena. Vale decir que en materia de inseguridad se apunta no solo al cumplimiento efectivo de la ley penal, sino también a la víctima que está desguarnecida en el sistema vigente y que se le pretende dar un espacio que es el espacio que se merece en el nuevo Código Penal.
Mariano, esto expliquémosle a la gente, Mariano Borinsky, además, digamos, de estar al frente de esta reforma, y la verdad es que no sé si hicimos alguna apuesta, pero me la ganaste. Yo decía, cada vez que hubo un intento de reforma del Código Penal se terminó desvaneciendo, o porque se llegaba al tema del aborto y generaba polémica, o por el tema de la despenalización de la droga, dudo que salga. Un día vino con el código nuevo impreso y me dijo, mira, acá está, solo falta que se presente. Ahora, te pregunto lo siguiente, digo, sobre todo para que la gente entienda. Hoy en día, cuando un tribunal, frente a un delito grave, le dice al acusado que lo condena a 25 años, nunca son 25 años, o a 20 años, nunca son 20 años.
Bien, este es un punto, muy bien que estás señalando, que no se sabe cuánto es el tiempo máximo que una persona puede estar en prisión. Hay cinco teorías. Una que dice 25, otra que dice 30, otra que dice 35. ¿Y por qué hay distintas teorías? Porque no hay pautas claras.
¿Y entonces?
Uno de los objetivos del código es achicar esos márgenes de discrecionalidad judicial y decir, mire, acá el plazo máximo son 35 años, y si esa persona además es declarada reincidente, son 40 años, fijando concretamente cuánto es ese monto punitivo y fijándole pautas claras a los jueces para evitar distintas interpretaciones frente al mismo caso.
¿Y esto de la reincidencia no va a generar ruido? Te pregunto por qué en los sectores, digamos, llamados más progresistas, porque van a decir, si yo ya cumplí la condena ante la sociedad, ¿por qué frente a un nuevo delito, que es un nuevo delito, me van a imponer una pena mayor?
La reincidencia es un tema que fue controvertido, que fue declarado inconstitucional, que algunos jueces lo consideran inconstitucional. Estamos hablando del código de 1921.
Sí.
Desde 1921 a la fecha hubo muchos pronunciamientos, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso con la actual integración, que señaló que era constitucional. El nuevo Código Penal toma esta jurisprudencia de la máxima instancia penal en Argentina, pero también analizando qué sucede en otros países en situaciones similares. Este código que acaba de hoy anunciar el presidente, que se enviará al Congreso de la Nación, es un código que toma en cuenta los 100 años de historia argentina, 17 comisiones que han intentado y que han discutido muchos de estos temas, pero también lo que sucede en otros países de Latinoamérica, de Europa, es decir, un código que sea actual, que sea moderno y que sea el código que espera la sociedad, que sea un espejo de esos intereses de la sociedad. Y la reincidencia ya es un tema que se discutió, por supuesto que son temas controvertidos, pero que la Corte ya zanjó la cuestión.
Pero estos son 35 años y 40, digamos, el máximo si es reincidente.
Exactamente.
Y los delitos, me dice un tribunal, porque hoy una familia, los familiares de las víctimas escuchan 15 años y ven que a los 4 años y medio está en libertad. Esto no pasa.
Cuando sean delitos graves que conlleven para la víctima graves daños físicos, mentales.
¿Pero qué estamos hablando? ¿Homicidio?
Homicidio, violación, delitos que tengan que ver con la privación ilegal de la libertad, casos de abuso sexual, con la particularidad de que si hay violencia de género, en el nuevo Código Penal dice que el juez deberá aplicar el tercio superior de la escala penal. Lo explicamos fácil, en un delito que tiene un mínimo y un máximo de prisión de 8 a 25 años, si se verifica, por ejemplo, discriminación, violencia de género, aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, el juez deberá aplicar entre 21 y 25 años de prisión. Ya no va a haber tanto margen para decir aplico 8, aplico 9. Deberá aplicar ese tercio superior. Y si esa persona es condenada por ese delito grave, deberá cumplir íntegramente la condena impuesta.
Decías entonces el cumplimiento, en cuáles son los casos, el tema de...
de género, el tema de la aportación ilegal de armas de fuego sin autorización, va a tener una pena de cumplimiento efectivo. Hoy este es un delito complementario. Una persona que tiene un arma de uso civil sin autorización solamente va a ir a prisión y va a ser condenada con una pena de cumplimiento efectivo si comete otro delito. Es decir, que como...
No entiendo, perdón.
Una persona que tiene una aportación de un arma de uso civil sin autorización,
sí,
hoy tiene una pena de 2 años de prisión, y solamente va a ser pena de cumplimiento efectivo en la medida que cometa otro delito.
Pero, por ejemplo, a ver, digo, por eso me estoy confundiendo. Viene alguien y te asalta con una...
Es otro caso, por eso. Estamos diciendo una aportación, una mera aportación.
Aportación es llevarla encima.
Claro, llevarla encima en condiciones de inmediato uso, pero sin cometer ningún otro delito. El caso que vos estás señalando podrá ser una tentativa de robo calificado por el uso de...
Está bien, pero vos no sabés si va a cometer un delito o no alguien que lleva, digamos, un arma encima.
Pero hoy en día, si a esa persona le haces un procedimiento, no está cometiendo ningún otro delito y le encontrás un arma de uso civil sin autorización, esa persona se va a su casa, porque hoy tiene 2 años de prisión.
Sí.
Lo que prevé el nuevo Código Penal, que como esta aportación, como delito de peligro, es la antecedente sala de la comisión de otros delitos,
claro,
esa mera aportación va a ser un delito con 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, justamente para neutralizar este tipo de conductas peligrosas que constituyen muchas veces la antesala de otras conductas. Lo mismo con lo que sucede en las tragedias viales. No tenemos que esperar que se produzca la muerte de una persona para sancionar las conductas peligrosas de manejar alcoholizado, bajo los efectos de estupefacientes o en picada. Ese tipo de conductas está estudiado en el derecho comparado, que criminalizando ese tipo de conductas evitamos tragedias fatales posteriores, sean los delitos contra la propiedad, sea manejando...
¿Y cómo generas la prevención?
La prevención se genera tipificando conductas que se denominan de peligro.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, portación de arma de uso sin autorización, sí. Por ejemplo, manejar alcoholizado bajo los efectos de estupefacientes. Tengamos en cuenta que las principales causas de muerte en la Argentina son por, 2 puntos, armas de fuego, tragedias viales. La única forma que se demuestra en otros países que se baja los índices de criminalidad de este tipo de conductas y de tragedias es justamente previniendo, yendo a la conducta previa.
Mariano,
en estas condiciones,
sí, Mariano Borinsky, además de ser camarista de casación penal, es el presidente de este nuevo código que finalmente se presentó en el día de hoy después de, bueno, algunas postergaciones. Te puedo pedir, por favor, porque tenemos muchas preguntas vinculadas al fútbol. Acá está Don Bernati Madana, te quiere preguntar qué pasó con el tema del aborto. ¿Podemos esperar los títulos? Vamos al informativo y volvemos. La verdad que es uno de los temas del día.
Con mucho gusto.
Gracias.
Va de vuelta para volver informado con Romina Mangel.
Lujazo de Va de Vuelta, cuarta temporada en el día de la apertura de las sesiones ordinarias y también del relanzamiento, podemos decir, de Mauricio Macri, candidato, con una vehemencia a la que no nos tenía acostumbrado, por lo menos en las últimas apariciones públicas. Tuvimos, creo que, los dos protagonistas más importantes de la jornada, donde se hincapié Mauricio Macri, el primero Emilio Basavilbaso, con esta sorpresa del 46% en el aumento de la asignación universal por hijo, emparentando lo que fue la inflación prácticamente del año pasado. Y por otro lado, Mariano Borinsky, a quien tenemos en línea, que presidió la comisión de la reforma del Código Penal, que después de 3 veces que se postergó, y vuelvo a admitir mi escepticismo creyendo que no salía, logró que se presentara en el Congreso y que ahora lo tenga que tratar justamente los legisladores, ¿no? Para ver si lo logran aprobar, pero en principio parecería que había consenso, porque la verdad es que viajaron por todos lados, se entrevistaron con todo el mundo, debería haber, me parece que hay una base de consenso importante como para poder presentarlo. Mitch.
Justamente de eso quería preguntarle al doctor Borinsky. ¿Qué tal, Gabriel? Mitch lo saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Quería preguntarle exactamente sobre ese punto, ¿no? ¿Ustedes sienten que una vez presentado este proyecto van a lograr el consenso? ¿Ya está charlado con los demás bloques sobre la posibilidad de que acompañen los otros bloques más allá del oficialismo?
Mire, hemos viajado por las distintas provincias que tienen distinta formación política, sobre todo los gobernadores. Hemos estado en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en Córdoba, Tierra del Fuego, San Juan, Catamarca, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. En definitiva, hemos charlado y hemos tratado de tomar nota de las inquietudes y las problemáticas locales. También hemos tenido una reunión, hemos convocado a diputados y a senadores de los distintos bloques, hemos tenido charlas, hemos convocado a ONG, hemos estado en colegios públicos de abogados, hemos conversado con otros presidentes de otras comisiones anteriores. Tratamos de ser lo más amplio, democrático, una comisión de 12 miembros. Los temas han sido muy discutidos, se ha discutido también en las universidades. En definitiva, tuvo una visión amplia y federal el actual Código Penal, y entendemos que, por lo tanto, siendo que esto no es un código penal para este gobierno, sino para todos los argentinos y por muchos años más, entendemos que están dadas las bases mínimas para empezar a discutir, y desde ya abierto como presidente de la comisión a todas las inquietudes que pueda haber.
No, le preguntaba justamente por esto que planteaba Romy, ¿no? Que quizás algunos, en algunos puntos, los sectores más, pongo comillas, ¿no?, garantistas, por ahí pueden establecer algún tipo de reservas, ¿no? Y esto por ahí en la discusión política puede aparecer.
Por ejemplo,
No, el tema de que sea la pena, el tercio máximo para las penas, que usted mencionaba, ¿no? O sea, para los delitos graves, que ellos, o que establezcan.
Mire, le voy a contar un punto de eso, porque justamente analizando todas estas opciones y discusiones que en la jerga se denominan garantismo y mano dura, que no son de la jerga académica. Sí. Fíjense que hemos eliminado la reclusión por accesoria por tiempo indeterminado del artículo 52, porque la Corte precisamente lo había declarado inconstitucional. Uh-huh. Hemos eliminado la reclusión, solamente queda la pena de prisión, porque en el Código de 1921 había distintas cárceles, había distinto cómputo de la prisión preventiva, por eso estaban las dos categorías. En lo que tiene que ver con la tenencia de estupefacientes para consumo personal en el ámbito privado y en escasa cantidad, la Corte lo declaró inconstitucional. En el nuevo Código Penal señalamos que no era punible. Uh-huh. Los delitos de lesa humanidad, que nunca en 100 años estuvieron incorporados en el Código Penal, genocidio, desaparición forzada de personas, por primera vez, estaban las convenciones internacionales desde ya, pero por primera vez va a haber un libro específico de lesa humanidad en el nuevo Código Penal argentino. La pena tiene un límite, es decir, no solo se eliminó la accesoria por tiempo indeterminado y la reclusión perpetua, sino que la pena temporal, en función de las convenciones internacionales, tiene un límite temporal. Se equiparan los delitos contra la propiedad, que eran los que marcaban la tendencia en el anterior código, con los delitos de funcionarios públicos que tienen penas superiores, no solo la pena de prisión, sino también el recupero de dinero de activos de origen delictivo desde el comienzo mismo del proceso penal, tratando de trazar un equilibrio de todos los delitos del Código Penal. Son algunas de las cuestiones que hemos discutido.
El doctor Borinsky, ¿cómo le va? Agustín Domper lo saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Le quería preguntar por la ley de anti-barra bravas, que obviamente sí. Busca sancionar justamente a todo lo relacionado con el delito cerca de un estadio de fútbol. Sancionar y castigar más fuerte, ¿no?, que lo que venía pasando en los últimos años, que solo era una contravención, ¿no?, con todo lo relacionado con un estadio de fútbol. Pero también, más allá de esta ley y lo que usted nos pueda contar o agregar a lo que ya se sabe, ¿por qué cree que ahora sí se va a aprobar cuando fin de año pasado, mediados de diciembre, el Senado la rechazó?
Muy buena la pregunta. Es algo parecido a lo que tal vez se discutió con extinción de dominio. ¿Por qué digo eso? Porque las críticas, en el marco de discusiones tal vez políticas o coyunturales, eran un decreto, un DNU por el tema de extinción de dominio, o una ley particular y coyuntural, sabemos que fue en ocasión justamente de aquel famoso clásico de
Boca-River en la final.
Boca, sí. La final de la Copa Libertadores. La diferencia es que en el actual Código Penal, sea en el tema de la devolución del dinero mal habido o sea en el tema de violencia del fútbol, se trabajó durante 2 años, y no nos olvidemos que el Código Penal es la ley de las leyes, porque agrupa todos los delitos y todas estas cuestiones. La diferencia es que no es una ley particular, claro, en un momento coyuntural, sino que es algo trabajado sistemáticamente. Por ejemplo, de los delitos en el deporte, tiene 3 capítulos. Violencia en los espectáculos deportivos, corrupción en el deporte, dopaje, fraude, violencia que también se produce en el marco de los espectáculos futbolísticos, una serie de cuestiones analizadas sistemáticamente con la casuística. Los miembros de la comisión somos actores del derecho penal, somos jueces que nos vemos enfrentados a veces con alguno de estos casos en particular, es decir, también la experiencia de este tipo de casos. No se elevan las penas en forma indiscriminada, por ejemplo, justo estuvimos discutiendo antes el tema de violencia de género. Cuando uno dice el tercio superior de la escala penal, a diferencia de otras leyes que elevaban los máximos y se iban a situaciones que en la práctica no se concretaban, cuando uno dice el tercio superior es dentro de los parámetros establecidos por la ley, el juez no puede aplicar el mínimo, sino que debe aplicar por la gravedad de los hechos ese tercio superior, por ejemplo, cuando los delitos se verifiquen en el marco de un espectáculo futbolístico. Este es otro caso de orientación hacia el tercio superior. La contestación es que esto es una ley que es la ley de las leyes, que es el Código Penal, sí, que es el espejo de todos los intereses de la sociedad y que se trabajó en forma sistemática antes que sucedieran los hechos de la final de la Copa Libertadores, 2 años antes. Por eso digo un poco la diferencia desde el punto de vista de la...
Claro, porque se criticaba que esa ley había salido medio a las apuradas, ¿no? Esa era la gran crítica de la ley de antibarra bravas del año pasado.
Y que había penas más duras que...
Claro. Sí, sí, que otro delito.
Sí, que no tenía correlación con penas que tenían también el código, ¿no?
Tal como lo dice, tal como está señalando Romina, cuando sale una ley, están tomando la gravedad de esos hechos cuando sale el título de los delitos en el deporte dentro del Código Penal, que tiene 25 títulos, se congloba, se integra, se sistematiza con todos los delitos de todo el Código Penal para establecer una proporcionalidad entre la gravedad de los hechos y la consecuencia jurídica.
Mariano, buenas tardes. Natalia Maderna te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Natalia.
En relación a lo que venía también comentando Romina, de uno de los cambios importantes, el artículo 85, el 86, el 87 y el 88, según lo que tengo entendido, van a ser los que puedan sufrir modificaciones en relación a lo que tiene que ver con el aborto en nuestro país.
Así es. En lo que tiene que ver con las figuras del artículo 85 al 88, se producen algunos ajustes. Tenemos en cuenta la coyuntura. La coyuntura es la ley que el año pasado no se aprobó en el Senado de la Nación.
Que se va a volver a presentar este año, ¿no?
Que se va a volver a presentar otros años, pero que estamos hablando de una integración del Congreso y de algunas limitaciones de índole constitucional sobre tratar determinados temas que no habían sido aprobadas en la gestión legislativa. Y buscando un equilibrio entre los derechos de la persona por nacer y los derechos a la libre disposición del cuerpo de la mujer, algunas de las novedades son, por ejemplo, lo que tiene que ver con el caso Fall, aquel famoso
fallo de la Corte sí.
Suprema, tal como venimos señalando con todos estos precedentes, la accesoria por tiempo indeterminado, se incorpora a la letra de la ley. No es un dato menor. Aquellos casos de agresión sexual, los casos de violación, van a estar incorporados como supuestos no punibles dentro del Código Penal, no ya en una interpretación de un fallo de la Corte. Es un tema que pasa del fallo de la Corte a la letra de la ley.
Otra, o sea que estamos hablando, perdona, de Mariano. Mariano es Mariano Borinsky, es camarista de casación y además preside la comisión por esta reforma al Código Penal que se presentó en el día de hoy. O sea que también se entiende salud, por ejemplo, como salud mental, no solamente
exacto.
La salud física. Esto es clave.
Es otra novedad, exacto, y sí. Romina, exacto. Tal como surge la Organización Mundial de la Salud, organización que no existía en 1921, no nos olvidemos que la letra del actual artículo 86 es de 1921, después surgió la Organización Mundial de la Salud, que incorpora dentro de salud física y mental, la salud mental, la mental se pasa y se incorpora al nuevo Código Penal como un supuesto de no punibilidad si se verifica en el caso concreto, no solo si el embarazo proviene de un abuso sexual, sino que además también si ha sido con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la madre y que este peligro no puede ser evitado por otros medios. Asimismo, otra de las novedades es la posibilidad de la exención de pena en favor de aquella persona que hubiera cometido una interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta las particularidades del caso y además las circunstancias que demuestren la inconveniencia justamente de aplicar.
¿De la mujer estamos hablando?
Sí, exactamente. En esos casos, porque otra de las novedades es que en el 88 del Código Penal de 1921 la pena era de hasta 4 años de prisión, con el actual es de hasta 3 años,
de 1 a 3.
Con lo cual habilita la exmisión siempre en cabeza del juez, que es la única persona que puede eximir de pena en el marco de un proceso penal. Otra de las novedades tiene que ver con los casos de tratamiento o de violencia obstétrica, son aspectos que no estaban considerados.
¿La violencia obstétrica se va a incorporar en el nuevo código?
Se incorpora, exactamente, se incorpora como delito. Si vos estabas ante una situación de violencia obstétrica en una circunstancia que no tenía tipificación legal, si sucedía alguna de esas hechos totalmente desafortunados, no tenían tipificación legal este tipo de conductas, y en el nuevo Código Penal va a estar tipificado como delito los casos de violencia obstétrica, como también va a estar tipificado los casos de las lesiones a la persona por nacer. Es otra de las novedades que nos trae el nuevo Código Penal, tratando de buscar en este acuerdo nacional y federal que debe tener el Código Penal, porque es para la aplicación para todas las provincias, con lo cual hay que tener en cuenta también las características de cada una de estas provincias, llegando a un equilibrio entre proteger, tutelar los derechos de la persona por nacer, pero también de la libre disposición del cuerpo de la mujer.
Te tomó 100 años, Borinsky, pero felicitaciones.
Muchas gracias.
Parecieron muchos más. Sigue, bueno, ahora hay que mirar muy atentamente al Poder Legislativo, pero finalmente llegó ahí, que era lo que costaba y era lo que no se había podido en los últimos años.
Exactamente, tal cual, es la primera vez que eso sucede.
Bueno, felicitaciones, un gran trabajo, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que hay que reconocerlo, sobre todo cuando hay tantas críticas a la justicia.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo y nada, saludos para todos y gracias por comunicar.